Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores, estudiantes e invitados e invitadas en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Yolanda Cruz Gómez. Doctora, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, doctor Álvaro, por la invitación y por la invitación especialmente a este hermoso campus.
Muchas gracias. Bueno, la doctora Yolanda Cruz nos visita de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es profesora e investigadora en el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Y doctora, ¿podría platicarnos quién es la doctora Yolanda Cruz?
Pues la doctora Yolanda Cruz es una persona dedicada desde hace ya algún tiempo al estudio de la neurobiología de la reproducción. Es una madre de dos hijos, esposa, y bueno, como mujer, pues tengo que compaginar todas estas actividades con la docencia y la investigación.
¿Cuál es su formación académica, licenciatura, posgrados?
Realicé la licenciatura en biología en la Universidad Veracruzana, en la misma universidad, la maestría en neuroetología. Después estudié el doctorado en la UNAM, doctorado en ciencias biomédicas, y bueno, laboro en la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde hace más de 25 años y tuve la oportunidad también de realizar una estancia postdoctoral en la Universidad de Dalhousie y una estancia sabática en Cleveland Clinic, en el Instituto Lerner. Uh-huh.
El primero fue en Canadá, ¿verdad?
En Canadá. Okay. Y el segundo en Cleveland, en Estados Unidos.
Sí. Hace un momento estábamos platicando de su experiencia como en el laboratorio, trabajo en el laboratorio, y nos comentaba de su trabajo de tesis de licenciatura, que al final fue publicado. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de qué fue lo que hizo? ¿Cómo se sintió empezando a trabajar en el laboratorio, en investigación básica?
Bueno, en la Universidad Veracruzana, cuando yo estaba estudiando el último año de la licenciatura, tenemos que realizar también el servicio social. Y una anécdota es que este servicio social yo lo inicié en el CESA, pero desafortunadamente no teníamos muchas actividades y, bueno, sí ayudaba, claro, pero a cosas administrativas o a poner el café. Y entonces quiero comentarte que un día hubo un seminario en la facultad, impartían una plática sobre registro electrofisiológico de raíces dorsales. Ahora yo sé muy bien lo que es eso y me impactó mucho. Me impactó esa plática de la doctora Margarita Martínez Gómez, pero me impactó de una manera en la cual yo creo que muchos de los jóvenes sentimos y pensamos cuando estamos a esa edad. Sí nos hacemos preguntas, pero también como ¿por qué realizar estudios invasivos? Sin embargo, fue tanto el interés y la curiosidad que decidí cambiar de servicio social del CESA a la Universidad Veracruzana, a lo que ahora es el Instituto de Neuroetología en el Laboratorio de Neurociencias en aquel tiempo. Y así empecé entonces la trayectoria en la ciencia. Ajá. Lo que me fascinaba en aquel entonces era de que trabajábamos con animales, hacíamos experimentos conductuales relativamente sencillos en cuanto a la tecnología, porque desafortunadamente en muchos de los laboratorios que van empezando no hay infraestructura ni grandes equipos. Pero lo que yo quiero decir es que lo más importante es la pregunta. Y entonces, con un equipo relativamente pobre, digámoslo así, medíamos la latencia al dolor de las ratas hembra, y veíamos cómo esta latencia variaba a lo largo del ciclo reproductivo. Esto es, si la percepción al dolor varía durante la gestación o durante la lactancia o en diferentes etapas del ciclo estral de la rata, y cómo esta variación podía estar asociada a los niveles de las hormonas gonadales, y cómo podía entonces este estudio preclínico, este estudio en animales, repercutir en la medicina.
Este fue el primer paso, ¿no? Terminar su tesis de licenciatura, y luego entró a la maestría. ¿Qué hacía en la maestría?
Bueno, el primer paso sí fue un poco difícil en cuanto al tiempo, porque yo creo que a los estudiantes, cuando nos gusta algo, nos dedicamos a eso, y entonces perdemos la visión de que tenemos que escribir. Escribir le cuesta a todo el mundo, más nosotros que estamos en una vida académica en la cual tenemos que ser muy precisos y concisos. Y bueno, fue difícil y sí me tardé un poco. Sin embargo, ya en la maestría ya tenía cierta experiencia y seguí trabajando con la misma línea de investigación, lo cual me permitió titularme pues en corto tiempo. De hecho, fui la primera en titularse de esa generación. Se formó la maestría en neuroetología y fuimos la primera generación. Y a pesar de que fuimos la primera generación, bueno, ya no fue tan difícil para mí realizar la tesis, la escritura y posteriormente escribir el artículo, claro, el artículo científico.
Bueno, dos preguntas. Primero, ¿qué es neuroetología? Y segundo, después entró al doctorado. ¿Qué hizo en el doctorado?
Bueno, neuroetología implica el control del sistema nervioso sobre las conductas. Ajá, entonces veíamos cuáles eran los mecanismos y yo seguía trabajando sobre los mecanismos que controlan el dolor a lo largo del ciclo reproductivo de las ratas hembra y cómo esta variación pudiera estar asociado a los niveles gonadales o a la diferente actividad de algunas neuronas espinales vistas de manera indirecta a través de la conducta. Ajá, eso fue lo que seguí estudiando. Sin embargo, ya para el doctorado, yo quiero decir también que los estudiantes confiamos en nuestros directores de tesis, en nuestros asesores, en nuestros profesores, que son los que nos guían en el comité tutoral. Y entonces, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala estábamos iniciando otro centro. Bueno, digo estábamos porque yo era estudiante, todavía no pertenecía al personal docente. Sin embargo, ya llevaba mucho tiempo ahí y estábamos formando un centro que era el Centro de Investigaciones Fisiológicas. No teníamos edificio propio, tuvimos que mudarnos a un edificio que nos prestaban y ahí empezamos una línea de investigación diferente que venía de la mano con la doctora Robin Hodgson. Ella estaba muy interesada en la etología, o sea, la conducta de los conejos, y nosotros que trabajábamos fisiología, pues empezamos a querer saber cómo esta especie, la coneja, que tiene una reproducción muy reconocida, que a veces decimos es que parecen conejos porque son muy fértiles, ¿cómo es que el sistema nervioso pudiera controlar estas funciones reproductivas? Y entonces la doctora Margarita Martínez, que fue la directora de mi tesis de doctorado, me recomendó en ese entonces ingresar al doctorado de ciencias biomédicas, y como era de ciencias biomédicas, bueno, entonces empezamos a trabajar fisiología reproductiva femenina, específicamente con los músculos del piso pélvico, cómo estos músculos están inervados y cómo están controlados, o sea, su función a través de qué tipo de neuronas, en dónde están las neuronas. Entonces empezamos a realizar marcaje de circuitos nerviosos espinales para finalizar cómo con estudios conductuales y determinar cómo esta musculatura podría contribuir a una función que se considera de regulación autónoma, como es el parto. Uh-huh. Todo esto en coneja. Entonces analizamos desde la musculatura pélvica, musculatura esquelética, los órganos, la relación de los músculos con los órganos, la contribución de la inervación y la contribución sobre la función, que sería el parto. Específicamente, cómo la lesión de algunos nervios podría afectar la función muscular y entonces producir distocia. Partos distósicos son aquellos donde, en este caso, la coneja no puede tener el parto de manera normal y los críos pueden quedar ahí atorados.
Claro. Me imagino que muchos de los estudiantes que empiezan a dar sus primeros pasos dudan acerca de la relevancia que puede tener un estudio en modelos animales con la condición humana. Imagino que esto ya se lo han preguntado antes. ¿Por qué es importante hacer investigación con animales?
Bueno, yo considero que hay dos razones. Primero, a lo largo de la evolución de los animales, de las especies, se generaron circuitos espinales que son muy parecidos entre los mamíferos especialmente, ¿no? En este caso estamos hablando de animales de laboratorio como la rata, la coneja y el ser humano. Nos interesa saber qué es lo que pasa en el ser humano con respecto al control nervioso sobre los órganos reproductivos. Pero eso implica que tenemos que hacer estudios invasivos, lo cual no es posible realizar en seres humanos.
Claro.
Por eso es importante ayudarnos de modelos animales.
Muy bien, gracias, doctora. Ahorita platicamos un poquito más acerca de esto. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida continuamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Yolanda Cruz Gómez sobre las razones para utilizar modelos animales. Nos platicaba que una de ellas tiene que ver con las similitudes evolutivas. ¿Cuál es la segunda razón, doctora?
Bueno, como comentaba, una de ellas es que a lo largo de la evolución se mantienen circuitos nerviosos que controlan la fisiología reproductiva o de los órganos urogenitales en diferentes especies de mamíferos, lo cual entonces nos permite crear, esa sería la segunda razón, crear modelos animales de ciertas patologías, o sea que podemos manipular el sistema biológico, las estructuras anatómicas o la inervación, ya sea para determinar la función de nervios desconocidos, ya sea para probar algunos tratamientos nuevos.
¿Qué tipo de modelos se pueden, o sea, qué tipo de daños pueden inducirse en este caso que afecten la función del piso pélvico en modelos animales?
Uno de los problemas mayores en la fisiología urinaria femenina es la incontinencia urinaria. En principio se pensaba que únicamente se debía a la lesión de la uretra por algunos procesos biológicos como el parto. Sin embargo, nosotros y muchos otros también investigadores están interesados en determinar si la lesión es por la rotura de las fibras nerviosas, por la rotura del músculo liso del órgano propio como la uretra, y cómo podríamos revertir estas disfunciones estructurales, Así entonces, la incontinencia urinaria actualmente está siendo analizada en diferentes aspectos. Uno, porque pudiera ser un problema uretral, o sea, de que hay un músculo que es el esfínter externo de la uretra, que es músculo estriado y que al cerrarse cierra el lumen uretral. Este músculo puede afectarse o su inervación durante el parto vaginal. Nosotros estamos interesados en determinar entonces cuáles son los nervios que se afectan, cuál es el periodo de rehabilitación que requiere este nervio para volver a ser funcional, si es que lo fuera, en qué porcentaje, si se alcanza el 100% de recuperación y qué tratamientos pudieran ayudar a mejorar y a disminuir entonces la incontinencia urinaria en mujeres, pero tratado o analizado en modelos animales como la rata.
Claro. El año pasado, usted, junto con el doctor José Luis Palacios Galicia, publicaron un artículo en Scientific Reports, que es una revista de muy, muy buen impacto. ¿Podría platicarnos qué fue lo que hicieron, qué fue lo que encontraron? Digo, sí. Yo ya lo leí, ¿verdad? Pero para quienes no lo han leído, de primera voz, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron y qué hicieron?
Bueno, lo que nosotros analizamos en ese artículo fue el efecto del trauma de parto en rata con un modelo en el cual se distiende la vagina, de parto vaginal especialmente distósico. Lo interesante que encontramos es que si bien es cierto que hay una lesión de la musculatura estriada, los nervios que más se lesionan o se lastiman, digámoslo así, son aquellos que están muy cercanos a la vagina, pero que alcanzan a la uretra, y solamente son las terminaciones nerviosas. Esto es muy importante porque entonces nos permite a nosotros postular la hipótesis de que esos nervios, dado que no se lesiona más del 50% de su axón, de la neurona no se muere, sino que puede regenerar su axón y reinervar a la musculatura. Lo que nosotros encontramos efectivamente fue que después de una semana, que en la rata es muy rápido, es una buena regeneradora de nervios, pero en la mujer sería aproximadamente 6 meses. Estos nervios ya están activos otra vez y después de 2 semanas, la función está prácticamente al 80%, tanto la función urinaria como la función nerviosa. Pero lo más importante que encontramos es que se puede facilitar la regeneración nerviosa y se puede facilitar la continencia urinaria en estos animales con trauma de parto, como a través de la estimulación transcutánea del nervio dorsal del clítoris. Si bien es cierto que ya se había planteado que la estimulación del nervio pudendo puede facilitar la regeneración nerviosa, lo que nosotros encontramos es que con un método menos invasivo que pudiera ser factible de aplicarse en las mujeres sin tener que ponerles una aguja para encontrar el nervio, donde potencialmente pudiéramos llegar al nervio y lesionarnos, solamente aplicando estimulación eléctrica en los genitales externos puede ayudar a facilitar la regeneración de nervios pélvicos.
Muy bien. Cuando regresó de su estancia postdoctoral e inició su trabajo como investigador independiente, ¿qué tan difícil fue? ¿Cómo enfrentó este problema? o bueno, no problema, sino la situación, ¿no?, de ahora dirigir su propio laboratorio?
Pues sí es un problema, o sí fue un problema y creo que sigue siendo un problema. Cuando uno es estudiante, está muy entusiasmado y tiene muchas preguntas de investigación y necesitas recursos para contestar esas preguntas de investigación, vas con el jefe de laboratorio y le solicitas lo que se requiere de reactivos, de animales, de equipo. Y pareciera entonces que así es la ciencia. Sin embargo, ya estando del otro lado, ya poniéndote en la camiseta del investigador principal, te das cuenta que en México no tenemos mucho financiamiento, muchos sitios o instituciones que financien la ciencia. Y las universidades públicas, especialmente como en la que trabajo, bueno, hacen lo que pueden para apoyarnos. Sin embargo, yo venía de una línea que era de la biología de la reproducción y cuando yo estuve en mi postdoctorado, lo que yo hice fue trabajar en proyectos de neurourología. Ajá, o sea que estaba viendo ahora el proceso de la fisiología de la micción. Me di cuenta que en realidad estos órganos, que son los órganos urogenitales, están inervados por los mismos nervios. Sin embargo, en la clínica y en los estudios científicos siempre separamos a los órganos reproductivos y a los órganos urinarios. Ajá. Esto que yo había notado, porque ahora había trabajado en las dos líneas, me permitió formar una línea nueva que uniera a estos dos sistemas, que es ahora lo que estamos trabajando, que son ciencias urogenitales.
¿Cómo fue que se dio cuenta que estos nervios compartían los blancos que inervaban? ¿Qué hizo para descubrir?
Bueno, uno realiza estudios anatómicos y vemos y seguimos los nervios que vienen desde la médula espinal y vamos viendo su distribución hacia los órganos blancos, que así les llamamos a donde terminan esas terminales, pero no es suficiente con estudios anatómicos, sino que hay que apoyarse con estudios funcionales, como los electrofisiológicos. Esto es, estimulas el nervio y ves que ciertamente se activan unos músculos estriados o ves que la actividad de ese nervio se incrementan durante la función vesical, por ejemplo, o con la estimulación de órganos reproductores como la vagina, lo cual fue muy importante. O sea, tenía una línea nueva de investigación, pero tenía el reto de poder formar un grupo de investigación, pero además de iniciar actividades científicas por mi cuenta. Por tanto, entonces, había algunas convocatorias del CONACYT a las que se podían aplicar y tuve la fortuna de concursar y de tener recursos financieros a través del CONACYT, con lo cual, pues, compré algún equipo. Bueno, compré, digo, para el laboratorio, porque todo ese equipo en realidad se queda en la universidad a donde uno está adscrito. Y con eso empezamos a trabajar y a realizar estudios anatómicos, estudios electrofisiológicos y estudios conductuales, con la visión de determinar sobre todo la inervación y el control de estos nervios en los procesos reproductivos y de determinar cómo estos nervios se ven alterados durante patologías como la incontinencia urinaria.
Cuando hablamos de nervios, pues básicamente hay tres funciones, ¿no? Sensoriales, motoras, somáticas. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de cada uno de estos tipos de inervaciones?
Sí, claro. Yo me he dado cuenta, sobre todo con la docencia, de cuando uno dice nervios y le pregunta a los estudiantes o a la gente que no está muy cercano a esta área, bueno, te dicen, ah, sí, los nervios como los que consumimos en los bisteces y son esas estructuras blancas y duras. En realidad eso no son nervios, sino que son tendones, es tejido conectivo. Los nervios son unas estructuras bastante lábiles que es un grupo de axones de las neuronas que se encuentran en la médula espinal o en ganglios. Esto es un grupo de neuronas que se encuentra en alguna parte de nuestro cuerpo, fuera de la médula espinal o fuera del encéfalo. Esos son los nervios y entonces al ser grupo de axones, estos axones pueden venir de neuronas que efectivamente, como lo mencionaste, pueden ser sensoriales o de neuronas motoras. Yo le explico a los muchachos que como el sistema nervioso trabaja con un lenguaje electroquímico, podemos tener la analogía de los cables de nuestra casa, ¿no? Que unos pueden ser azules, otros rojos. Ajá. Y que los rojos tienen una función que puede ser motora y los azules una función sensorial.
Muy bien. Doctora, gracias. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Yolanda Cruz Gómez, quien nos estaba platicando, enseñando cómo funcionan los nervios. ¿No, doctora? ¿Podríamos continuar con esta plática?
Sí, claro que sí. Bueno, estaba explicando que hay diferentes tipos de axones, hay diferentes tipos de neuronas, las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Ahora, yo les decía, haciendo la analogía de la electricidad de nuestra casa, si las neuronas motoras son rojas, tendríamos dos tipos de cables rojos. En este caso, en nuestro cuerpo, uno de las neuronas motoras inerva a los músculos llamados también esqueléticos, que son los que nos permiten los movimientos voluntarios y pues cuando comemos un bistec, básicamente estamos consumiendo músculo esquelético que tiene mucha proteína. Y el otro tipo de neurona motora inerva a otro tipo de músculo que nosotros conocemos como vísceras, que son los músculos lisos. Ajá. Para aquellos que les gusta un taquito, por ejemplo, de vísceras, están consumiendo gran cantidad de músculo liso y la diferencia con el músculo esquelético es que el músculo liso no lo podemos controlar a voluntad. Está inervado por el sistema nervioso autónomo, así por ejemplo, si terminamos el desayuno o la comida, nuestro aparato digestivo tiene que trabajar, pero nosotros no de manera consciente inducimos la contracción o la peristaltis, como se conoce, ¿sí? Uh-huh. Pero esta contracción, si bien hablando del sistema digestivo, está inervado por el sistema entérico, mucha inervación también viene a través de neuronas motoras autónomas.
Okay. Es un campo muy complicado. O sea, realmente no pensamos mucho sobre las funciones del tracto urogenital hasta que tenemos un problema, ¿verdad? Pero usted ha formado una cantidad impresionante de investigadores que ahora pues están iniciando sus carreras o algunos ya están medio consolidados. ¿Sí? ¿Cómo se siente de tener gente que ha estado en su laboratorio y que ahora son miembros del Sistema Nacional de Investigadores que están haciendo su camino? ¿Qué se siente llegar a ese nivel?
¿Qué se siente? Bueno, se siente una satisfacción muy grande. Generalmente, uno como científico lo que quiere hacer es probar hipótesis, contestar preguntas, probar ideas. Y lo que quiero decir es que eso se logra generalmente con los estudiantes. Uno no puede hacer todo, sobre todo cuando ya eres un investigador independiente, tienes muchas otras responsabilidades, entre ellas administrativas, de docencia, o sea, hay de gestión, aparte de tu investigación. Entonces los científicos tenemos la pregunta, tenemos la idea, buscamos el financiamiento para que se puedan contestar esas preguntas a través de la experimentación usando el método científico. Y lo interesante es que cuando tú invitas a los estudiantes o los estudiantes platican contigo, ellos se enamoran también de esas ideas, van conociendo la ciencia, lo que es realmente la ciencia, que no solamente considero es un trabajo que se queda dentro del laboratorio, sino que es una forma diferente de pensar y de ver la vida. Y bueno, cuando los estudiantes empiezan a mirar en la misma dirección que uno y se enamoran también del quehacer científico, desarrollan su carrera y bueno, yo tengo la satisfacción de que varios de ellos se han quedado con el quehacer científico y, como mencionabas, actualmente pues son investigadores de otras universidades también. Por ejemplo, está el doctor César Pastelín, que está laborando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está el doctor Raúl Juárez Mendieta, que también está en el SNI, es investigador nivel 1, está en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se quedó en casa, ya es docente también de tiempo completo. Está la doctora Nancy, que también está en la UAP, el doctor José Luis. Nancy Mirto Aguilar, y actualmente hay otros estudiantes más. Tengo la fortuna también de haber convencido, dice el doctor Carlos Pérez Martínez, de haberlo enamorado, de que se enamorara de la ciencia. Él es urólogo, es clínico, entonces esto nos permite tener o realizar esta relación entre clínicos y de investigación básica, lo cual realmente enriquece mucho a la ciencia, porque generalmente ellos están separados de la investigación básica, y cuando uno manda uno de nuestros trabajos, por ejemplo, de investigación preclínica, a veces lo revisan los urólogos y te dicen, bueno, es que no es lo mismo estudiar el tracto urogenital de un animal como la rata, que es cuadrúpedo, con el humano. Sin embargo, cuando ellos se acercan y ven que la actividad de los músculos y que podemos medir la presión intravesical y se parece mucho a lo que ellos hacen, pues efectivamente se enamoran y se convencen de la importancia de la investigación básica.
Sin considerar su primer publicación, que normalmente es de las que más apreciamos, ¿cuál considera que ha sido su mayor contribución en cuanto a artículos publicados?
Pues yo considero que mi principal contribución es en la neurourología. Esto es algo que parece a veces muy complicado para los que estudiamos esto, es conocer la intrincada red de conexiones nerviosas a nivel espinal y a nivel periférico y ver cómo esta información viaja en la periferia por plexos nerviosos, como se llama, y entonces uno va tratando de discernir por dónde viaja la información, qué es lo que pasaría si hay un trauma, cuáles nervios se lesionan o se lastiman, cuáles pueden recuperarse. Entonces, sí, mi principal contribución es en la neurourología, pero sobre todo creo en la neurourología del aparato reproductor femenino. ¿Por qué? Porque hemos trabajado, por ejemplo, con nervios como el dorsal del clítoris y hemos determinado a través de estudios electrofisiológicos cómo convergen sobre centros específicos en la médula espinal un nervio que es considerado somático y que inerva al clítoris y que uno pudiera pensar que solamente tendría un control sobre la sexualidad o, como se dice, durante la cópula o para el orgasmo, cómo esta información puede ser altamente relevante para la continencia urinaria durante el coito. Y cómo creando modelos de lesión de este nervio, al menos en ratas, no eliminas la actividad sexual porque la rata sigue copulando. Pero lo que sí ocurre es que durante la cópula, en este caso con la eyaculación, la rata tiene problemas de continencia y hay incontinencia coital. Entonces, creo que falta mucho por conocerse la función, la relevancia fisiológica de estos nervios, que los hemos etiquetado como sexuales, pero que ahora sabemos son altamente relevantes para otros órganos como la vejiga urinaria.
Doctora, el año pasado yo estuve en una conferencia de usted que hablaba sobre los ganglios y creo que el título de la conferencia era como los pequeños cerebritos del cuerpo, una cosa así. ¿Podría platicarnos otra vez acerca de estos cerebritos del cuerpo? ¿Qué son estos ganglios?
Bueno, cuando pensamos
autonómicos,
en el...
perdón, ganglios autonómicos, creo que
sí,
era el título de la plática.
Sí, cuando pensamos en cerebro, pensamos casi siempre en funciones cognitivas, funciones ejecutivas, pensamos en aprendizaje, razonamiento, inteligencia. De hecho, alguna vez quizás en nuestro grupo cuando éramos niños decían, mira, él o ella es el cerebrito de la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más inteligente. Sin embargo, el cerebro pues está compuesto por neuronas y por células gliales. Ese es el tejido nervioso y a nivel central, tanto la médula espinal como el cerebro tienen esos dos componentes. Y pareciera entonces que ahí es el CPU, digámoslo así, de nuestro cuerpo, donde se integra toda la información. Sin embargo, hace un momento yo hablaba de que tenemos músculos que no controlamos a voluntad, que es el músculo liso, y que viene a formar a los órganos reproductores y a otras vísceras huecas, especialmente, ¿verdad? Bueno, cuando pensamos en estos órganos, también hay una región del cerebro, que es el tallo cerebral, que se encarga de controlarlo, pero a diferencia del músculo esquelético, estas neuronas necesitan tener un relevo en la periferia, en alguna parte de nuestro cuerpo. Así entonces, nuestro cuerpo tiene otros sitios donde se encuentran también neuronas y células gliales. Y ese cúmulo de cuerpos neuronales y células gliales se llaman ganglios. En el sistema nervioso central se le da el nombre de núcleos y en el sistema nervioso periférico son los ganglios. Muy poco se había estudiado sobre estos ganglios ya desde hace mucho tiempo, a pesar de su gran relevancia, sobre todo en órganos urogenitales. Hay ganglios que pueden estar incluso dentro de los órganos o ganglios que están fuera de los, pero muy cercano a los órganos que van a inervar. En este caso, lo que nosotros estudiamos son los ganglios pélvicos que inervan sí a la vejiga urinaria, sí a la uretra, pero en esos mismos ganglios también se encuentran neuronas que van a inervar como a las glándulas sexuales accesorias, al pene, por ejemplo, o al colon. Entonces, estos ganglios pélvicos son realmente un complejo de neuronas que actualmente se sabe tienen células gliales y se ha propuesto que tienen también unas neuronas que son aferentes, de tal manera entonces que se postula que estos conglomerados funcionan como pequeños cerebros que van a controlar de manera autónoma a esos órganos que son muy importantes, pero de los cuales no tenemos un control voluntario.
Ok. Muy bien, quisiera platicar un poquito más acerca de estos ganglios, pero tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Yolanda Cruz. Bueno, nos estaba explicando cómo es que funcionan estos ganglios que son como cerebritos en el cuerpo. Podríamos continuar con lo que nos estaba diciendo y después quisiera platicar sobre sus experiencias con el doctor Pablo Pacheco. Ahorita vamos a mencionar quién es él, pero doctora, adelante.
Como les comentaba, los ganglios autonómicos, entonces, son un conglomerado de neuronas que se encuentran cerca de los órganos que van a inervar, cerca de las vísceras huecas, y en este caso yo trabajo con el aparato urogenital o el sistema urogenital, y los ganglios pélvicos son los que analizamos. ¿Cuál es la relevancia de estos ganglios? Aparte de controlar, yo les decía, glándulas sexuales accesorias, a lo mejor no les dice nada cuando decimos glándulas sexuales accesorias, pero estamos hablando, por ejemplo, de las vesículas seminales, de la próstata. Son esas glándulas cuya secreción van a ir en la eyaculación, que forman el líquido seminal y en el cual van vertidos los espermatozoides. Entonces se darán cuenta que estos ganglios tienen una gran relevancia en la reproducción, pero sobre todo ahora también se está hablando de que la disfunción de estos ganglios o de la inervación autonómica a estas glándulas como a la próstata pudiera ser uno de los factores causales de problemas urogenitales tan comunes como es la hiperplasia prostática o el cáncer de próstata.
Con respecto a los ganglios, ¿no? Hay los ganglios en el piso pélvico, hay un ganglio que es el ganglio pélvico mayor que el doctor Pablo Pacheco sigue estudiando, lleva no sé cuántos años estudiándolo.
El doctor Pacheco fue el director de mi tesis de maestría.
Ah, sí, cierto. La doctora Margarita Martínez, de doctorado.
Y trabajamos más bien con músculos pélvicos y con inervación y el control del parto.
Okay. Pero él ya estaba interesado en el ganglio pélvico mayor. Ya lo ha estado estudiando por décadas, de hecho.
De hecho, el doctor Pacheco, si bien ha trabajado neurobiología de la reproducción, lo que él más ha trabajado es con la inervación de los músculos pélvicos, pero inervación somática, no inervación autonómica. Okay. Es una línea de investigación que prácticamente yo inicié en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el del estudio del ganglio pélvico mayor, aunque ya habían trabajado algunos nervios pélvicos, la doctora Rosangélica Lucio y el doctor Jorge Manso, con el doctor Pacheco. En realidad, el análisis de las estructuras, de los elementos del ganglio pélvico, el análisis histológico, lo hemos iniciado en mi laboratorio.
Y funcional, porque además tienen diferentes estudios, ¿no?
Así es. De hecho, quiero comentar, mucho se habla ahora de la plasticidad del cerebro y la reproducción. Por ejemplo, los cambios que sufren algunas regiones corticales y algunas regiones hipotalámicas con la conducta maternal, por ejemplo, o ahora se está hablando de si esos cambios se presentan durante la gestación. nosotros estamos tratando de determinar si en estos cerebritos, estos ganglios pélvicos, también hay plasticidad y si hay cambios tanto estructurales como funcionales que pudieran ser permanentes, inducidos por procesos reproductivos a través de la modulación de las hormonas gonadales. Estamos analizando entonces si cambia la estructura o el tamaño de las neuronas durante la gestación. ¿Por qué? Porque la gestación es un periodo de la vida reproductiva en el cual los niveles de las hormonas gonadales, estrógenos y progesterona son bastante altas. Nunca se alcanza en ningún otro periodo reproductivo esos niveles que pueden ser 10 o 15 veces más altos que durante la ovulación.
Cambiando un poquito de tema, usted pertenece a la Sociedad Internacional de Neurourología, pertenece a la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, a la Sociedad Internacional de Continencia, pero además es presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales. ¿Qué tan complicado es tener todas estas actividades? Además, como nos mencionaba al principio, ¿no?, de ser mamá, de dar clases, de dirigir tesis en laboratorio y estas actividades.
¿Qué tan complicado es? Pues sí, yo creo que uno se acostumbra a tener una rutina y lo que tenemos que hacer es agendar nuestras actividades y para poder cumplir con todo ello. Efectivamente, las sociedades científicas, una de sus funciones es la difusión de lo que nosotros realizamos en el laboratorio, de nuestros proyectos de investigación. Porque si nosotros realizamos la investigación, pero no la difundimos, ya sea en medios impresos, ya sea en medios orales, es como si no hubieras realizado nada. Lo haces, pero puede terminar contigo, ¿no? Más bien cuando se acaba la vida y se acaba el conocimiento. Sin embargo, si lo difundes, bueno, queda permanente y eso es realmente la ciencia y el quehacer científico. Uno va contribuyendo con un escaloncito para el conocimiento. Con respecto a estas sociedades, entonces, uno trata de estar en contacto con los pares académicos, aquellos que trabajan en tu línea de investigación, aquellos que pueden fortalecer tu proyecto de investigación y donde nosotros no solamente aprendemos, sino que también vamos y contribuimos. Y eso ha sido muy relevante para la Universidad Autónoma de
Tlaxcala. Perdón, doctora, de hecho me faltó mencionar la Sociedad de Investigación del Piso Pélvico en Estados Unidos, ¿verdad?
Y la IBIR
también pertenece a estas.
Y la IBIR. Entonces uno va formando estas redes y es muy importante y es muy bonito ver que reconozcan tu trabajo a nivel internacional y a nivel nacional. De hecho, a nivel internacional fue necesario, no solamente porque tenemos proyectos muy parecidos y tenemos preguntas muy parecidas. Esto es lo más curioso, que uno pareciera que tiene una actividad cerebral y yo estoy viendo esto y me estoy preguntando esto, ¿no? Lo que le pasó a Darwin y a Wallace. Estando en sitios diferentes pueden converger con una idea. Y muchas veces nosotros encontramos eso, ¿no? Que vamos teniendo ideas muy parecidas y otros van tratando de contestar su pregunta de investigación con otros métodos, con métodos quizás más sofisticados que los nuestros y vemos que convergemos con las mismas respuestas, lo cual es muy gratificante. Y bueno, el estudio de las ciencias urogenitales en México, hasta hace algunos años, en realidad estaba muy poco desarrollado. Cuando yo llegué y empecé a trabajar en eso, mis estudiantes, bueno, que van a los congresos, iban al de ciencias fisiológicas, realmente no encontrábamos pares que te pudieran dar retroalimentación, ¿no? Entonces uno participa, pero la idea no es nada más de ir y presentar tu trabajo y que no tenga retroalimentación o una discusión que pueda fortalecerte. Así entonces empezamos a formar con un grupo de colegas unos cursos a los que tú conoces muy bien porque eres uno de los fundadores de la sociedad, y que estos cursos en los que se trataban temas tan relevantes como de neurología, incontinencia urinaria, regeneración nerviosa, bueno, se transformó en una sociedad científica que hace un año formamos, la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales AC, y que yo espero tenga una larga vida, y en la cual los estudiantes que tú mencionabas o que ahora son colegas míos, ¿no?, que ellos a su vez tienen sus propios estudiantes, puedan tener entonces un foro científico en el cual tengan una retroalimentación y una red de pares real, y con el apoyo de estas otras sociedades internacionales que afortunadamente han encontrado un campo también de retroalimentación y de buena investigación científica en México, ellos también ya están participando y vienen con mucho gusto a México a compartir sus conocimientos y a platicar con nosotros, claro, de sus trabajos.
Claro. Doctora, ¿qué tipo de personas pueden integrarse a la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales? Es decir, ¿qué tipo de categorías hay, no?
Bueno, en realidad cualquier persona que esté interesado en las ciencias urogenitales y que sea un interés genuino por, ya sea científico, académico, docente e incluso personal. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tenemos diferentes categorías: el asociado científico, que se le requiere que esté trabajando en el área y que tenga al menos 2 artículos científicos publicados en revistas indexadas; el asociado clínico, pueden ser los urólogos, los ginecólogos, que tengan trabajo activo y cédula profesional; los estudiantes, por supuesto, y también los asociados afiliados que tengan interés por cualquier razón.
Claro. Por ejemplo, ingenieros, biotecnólogos, cualquier persona, ¿no?
Eso que mencionas es muy importante, porque también es uno de los objetivos de esta sociedad tener un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, no solamente con los clínicos, sino también con ingenieros, de tal manera que apoyemos la innovación en México de productos biomédicos enfocados a la urología.
Por supuesto. Pues muchas gracias, doctora Yolanda Cruz Gómez, por acompañarnos. ¿Podría decirnos cuál es su correo electrónico o cómo la podría contactar a alguien que esté interesado o interesada en su trabajo?
Sí, claro. Mi correo electrónico es cruzgomez@yahoo.com.mx o cruzgomez.g@uatx.mx.
Muchas gracias. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en QNorte Conciencia. Gracias, doctora Yolanda Cruz.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.